Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
In international news, 8 Ukrainian soldiers.
8 soldados ucranianos han muerto y varias decenas resultaron heridas en continuos combates en el este de Ucrania. La violencia se produce justo después de que Ucrania y Rusia acordaran un nuevo alto al fuego en una cumbre en Bielorrusia, pero la tregua no entrará en vigor hasta el domingo. Según informes, nuevos ataques de artillería se produjeron en los bastiones rebeldes de Luhansk y Donetsk. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que a pesar del alto al fuego, Estados Unidos no ha descartado nuevas sanciones a Rusia ni el envío de ayuda militar a Ucrania. Psaki declaró: un acuerdo es un trozo de papel a menos que se implemente, y que lo que hemos visto hasta ahora es que Rusia y los separatistas apoyados por Rusia no han tomado las medidas para implementarlo. Hemos sostenido largas conversaciones con nuestros asociados europeos acerca de las medidas adicionales que podrían adoptarse, y si el acuerdo no se implementa o se produce más agresión, es algo de lo que seguiremos hablando. La Unión Europea también ha amenazado con nuevas sanciones a Rusia si el acuerdo cerró.
En vísperas de las conversaciones, el presidente ucraniano Petro Poroshenko pidió la retirada de los soldados rusos de Ucrania. Poroshenko declaró:
esto es absolutamente inaceptable y es por eso que pensamos que estos crímenes deben ser castigados. Exigimos un alto al fuego inmediato e incondicional, la retirada de las tropas, el cierre de la frontera y la retirada de todos los soldados extranjeros del territorio de Ucrania.
Rusia ha pedido garantías contra la expansión de la OTAN y atender las quejas de los ucranianos del este que se oponen al gobierno de Kiev, que llegó al poder con el derrocamiento del presidente electo Viktor Yanukovych hace un año. Durante el fin de semana, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la crisis de Ucrania se puede remontar a la negativa de Estados Unidos de aceptar cualquier desafío a su dominación mundial. En una cumbre de seguridad en Alemania, el senador republicano John McCain dijo que era obligación de Estados Unidos armar a Ucrania contra los rebeldes respaldados por Rusia. McCain aseveró:
si ayudamos a los ucranianos a aumentarles el gasto militar a las fuerzas rusas que han invadido su país, ¿cuánto tiempo puede Putin sostener una guerra que le dice a su pueblo que no está ocurriendo? Es por eso que debemos proporcionar armas defensivas para Ucrania. Putin no quiere una solución diplomática, quiere dominar Ucrania, así como a otros vecinos de Rusia. Podrá hacer algunas concesiones tácticas, pero solamente a modo de preludio a nuevas agresiones. Recuerden mis palabras.
He may make tactical compromises here or there, but just as a prelude to further aggression. Mark my words.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha ofrecido un nuevo paquete de rescate financiero de 40 mil millones de dólares para la perjudicada economía de Ucrania, la mayor parte en préstamo. Grecia no ha logrado llegar a un acuerdo con sus acreedores europeos tras la primera sesión de diálogos en Bruselas. El gobierno griego, conducido por el partido Syriza, quiere revisar los términos de su rescate financiero internacional tras la victoria histórica de Syriza en las elecciones del mes pasado, con una plataforma contraria a las medidas de austeridad. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, dijo que confía en que se pueda alcanzar un acuerdo cuando se reanuden las negociaciones la semana próxima. Varoufakis enunció:
we had many different interesting opinions.
Hemos escuchado muchas opiniones diferentes e interesantes. Tuvimos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista y ahora estamos procediendo a la próxima reunión, que será muy pocos días, el lunes, con la esperanza de que al terminarla llegaremos a una conclusión de forma óptima, tanto para la perspectiva de Grecia como para la de nuestros asociados europeos. En una muestra de apoyo a la posición del gobierno, miles de personas se manifestaron en Atenas el miércoles en rechazo a la austeridad impuesta a nivel internacional. Un manifestante, Yanis Kastanos, expresó: Necesitamos solidaridad, eso es lo principal. Y las elecciones, yo creo, enviaron un mensaje crucial a todo el pueblo europeo de que ahora tenemos que estar unidos y necesitamos solidaridad.
En la ciudad de Nueva York, activistas españoles y defensores locales del derecho a la vivienda se congregaron en las instalaciones de la empresa de capitales privados Blackstone Group para protestar contra el tratamiento que la empresa propina a los inquilinos alrededor del mundo. Luego de la crisis financiera mundial, Blackstone ha estado al frente de la adquisición del mercado inmobiliario realizada por Wall Street en Estados Unidos. La compañía se convirtió en la mayor propietaria de viviendas unifamiliares rentadas del país. En España, Blackstone se quedó con casi 42.000 unidades rentadas e hipotecadas. Quienes critican a la empresa en ambos países la acusan de perseguir a los inquilinos y de encarecer las rentas para forzar a las personas a irse de sus hogares. Pablo Laparra, del grupo Maria Grenades New York, describió el problema en España, en donde el índice de desempleo es del 25%. Laparra manifestó:
ahora mismo el problema es que muchos bancos que fueron rescatados con fondos públicos están vendiendo sus hipotecas a fondos privados buitres como Blackstone. Muchas personas están por ser desalojadas porque la estrategia de Blackstone es elevarle los precios a los inquilinos para que no puedan pagar más la renta. De esa forma deben dejar el apartamento y luego Blackstone puede renegociar los precios. Ganan dinero mientras la gente sufre.
En otras noticias, surgieron nuevos detalles sobre los servicios de lavado de dinero y refugio tributario proporcionados por el gigante bancario mundial HSBC a clientes ricos y a veces criminales. Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, HSBC utilizó su filial privada suiza para ocultar más de 100.000 millones de dólares en cuentas utilizadas por traficantes de armas, evasores de impuestos, dictadores y celebridades. Los archivos filtrados incluirían evidencia de que HSBC ayudó a sus clientes a evadir impuestos en sus países de origen. Los documentos han desencadenado investigaciones criminales en varios países, entre ellos Estados Unidos. En 2012, HSBC llegó a un acuerdo de 1.900 millones de dólares en Estados Unidos por un esquema masivo de lavado de dinero utilizado por los cárteles de drogas y otros grupos ilegales. Entre otras acusaciones, el banco habría proporcionado 1.000 millones de dólares a una compañía cuyo fundador tenía vínculos con Al Qaeda y habría enviado miles de millones de dólares en efectivo desde México a Estados Unidos, a pesar de recibir advertencias de que el dinero provenía de cárteles de drogas.
Medio Oriente y África del Norte.
El presidente Barack Obama ha presentado ante el Congreso una solicitud formal para autorizar la fuerza militar contra el Estado Islámico, 6 meses después de que Estados Unidos comenzara a bombardear Irak y Siria. La resolución impone un límite de 3 años de operaciones estadounidenses, pero ninguna limitación geográfica. También abre la posibilidad a las operaciones de combate terrestre en circunstancias limitadas. El miércoles, al revelar la resolución, Obama dijo que no estaba anunciando otra guerra terrestre en Medio Oriente. Obama declaró:
la resolución que presentamos hoy no requiere el despliegue de fuerzas de combate terrestre a Irak ni a Siria. No es la autorización de una nueva guerra terrestre como la de Afganistán o Irak. Los 2.600 estadounidenses en Irak están actualmente en gran medida cubriendo las bases. Y sí, se enfrentan a los riesgos que vienen con el servicio militar en cualquier ambiente peligroso, pero no tienen una misión de combate. Se centran en entrenar a las fuerzas iraquíes, incluidas las fuerzas kurdas. Como he dicho antes, estoy convencido de que Estados Unidos no debe ser arrastrado de nuevo a otra guerra terrestre prolongada en Medio Oriente. I'm convinced that the United States should not get dragged back into another
prolonged ground war in the Middle East. The White House call for an expanded war on ISIS. La solicitud de la Casa Blanca para ampliar la guerra contra ISIS se produce al tiempo que considera demorar su retirada de Afganistán por segunda vez. Según el Washington Post, el comandante estadounidense en Afganistán recibiría libertad de acción para establecer el ritmo de la retirada prevista de las fuerzas de la OTAN este año. La ocupación de la OTAN, liderada por Estados Unidos, terminó formalmente su misión de combate en diciembre, pero Estados Unidos expandió en secreto su papel para garantizar que las tropas estadounidenses continuaran luchando. También dejó atrás una fuerza adicional de 1.000 soldados, además de los casi 10.000 ya comprometidos a permanecer allí. La familia de la cooperante estadounidense secuestrada, Kayla Mueller, ha confirmado su muerte en Siria. Los captores de Mueller, el Estado Islámico, habían declarado que Mueller había muerto en un ataque aéreo de Jordania la semana pasada. El martes, la familia dijo que había recibido prueba de su muerte, pero no se ha aclarado cómo. La tía de Kayla Mueller, Lori Lyon, rindió homenaje a su sobrina. Lori Lyon expresó:
ella hizo mucho más en sus increíbles 26 años de vida que lo que mucha gente apenas imagina hacer en su vida entera. Mi hija me dijo, lo que era importante para Kayla finalmente está recibiendo la atención que se merece. Kayla ha llegado al corazón del mundo.
Kayla has touched the heart of the world.
Müller se trasladó a la frontera entre Turquía y Siria a finales de 2012 para trabajar con refugiados sirios. Anteriormente había trabajado con los refugiados en el extranjero, entre ellos tibetanos en India, africanos en Israel y palestinos en los territorios ocupados. El martes, el presidente Obama dijo que le había dolido mucho la muerte de Müller, pero defendió la política estadounidense que bloquea las negociaciones y el pago de rescates a grupos combatientes como ISIS. Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un fallido intento para liberar a Müller y otros cautivos dentro de Siria el pasado verano. Los padres presuntamente instaron a Estados Unidos a procurar una liberación negociada. Según informes, ISIS habría exigido un rescate de más de 6 millones de dólares y envió a sus padres un video que la mostraba suplicando por su vida. El presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que su régimen está recibiendo actualizaciones sobre los ataques aéreos liderados por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria. Assad dijo a la BBC que si bien no existe una cooperación directa con Estados Unidos, otros países como Irak han estado suministrando información a Siria. Las fuerzas de Assad han llevado a cabo ataques tanto contra ISIS como contra los rebeldes opositores al gobierno apoyados por Estados Unidos. Naciones Unidas ha advertido que Yemen está al borde de la guerra civil y bajo riesgo del colapso político total. Yemen ha estado en un limbo desde que los rebeldes Houthi forzaran la renuncia del gabinete y luego tomaran el poder. Dirigiéndose al Consejo de Seguridad, el secretario general Ban Ki-moon dijo que Yemen se enfrenta a una serie de problemas adicionales, entre ellos la insurgencia de Al-Qaeda y una grave crisis humanitaria. Ban Ki-moon advirtió.
Let me be clear. Yemen is collapsing.
Voy a ser claro, Yemen se derrumba ante nuestros ojos, no podemos esperar y ver. El país enfrenta múltiples desafíos. En Sana sigue habiendo una crisis política peligrosa. Hay más ataques generalizados y letales de Al-Qaeda en la península arábiga, con el aumento de las hostilidades entre Al-Qaeda y la península arábiga y los Houthi en varias provincias al sur de Sana, como Damar y Al-Baida. Cada vez hay más tendencias secesionistas en el sur y una grave crisis humanitaria.
There are increasing secessionist tendencies in the south and an acute humanitarian crisis.
The US, Britain and France have closed their embassies.
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han cerrado sus embajadas en la capital, Sanaa, por preocupaciones de seguridad. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se negó a dar detalles a los periodistas. Jen Psaki manifestó: la protección y seguridad del personal estadounidense en Yemen es nuestra principal prioridad y estamos siempre evaluando la situación de seguridad en el terreno y tomando pasos para mitigar los riesgos. Hemos estado reduciendo el personal en Yemen en las últimas semanas, como todos ustedes ya saben, dada la volatilidad de la situación política y de seguridad. No tenemos nada más para anunciar fuera de lo que ya hemos anunciado. Seguimos enfocados en preservar los intereses, la protección y la seguridad de nuestro personal. El jueves, combatientes vinculados a Al-Qaeda se apoderaron de una base militar en el sur de Yemen y tienen soldados cautivos. Naciones Unidas afirma que más de 300 personas murieron en el mar esta semana al intentar huir de África en barco. Los inmigrantes partieron de Libia el sábado en un intento de llegar a Italia. Una portavoz del alto comisionado de la ONU para los refugiados anunció las muertes. Carlota Sami dijo: esta mañana a las 7:30, 9 sobrevivientes llegaron a Lampedusa. Ellos confirmaron lo que habían dicho los otros sobrevivientes, que había 203 personas con ellos que desaparecieron. Se las tragó el mar. Pero además de eso, confirmaron que había un cuarto bote, así que desconocemos el destino de otras 100 personas.
So we do not know about the fate of another hundreds of people.
The migrants' deaths comes as the UN has.
Las muertes de los inmigrantes libios suceden al tiempo que la ONU emite una nueva advertencia sobre la crisis en Libia, afirmando que el país se ve azotado por abusos generalizados. Un informe de esta semana del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dice que Libia se enfrenta a la peor crisis política y aumento de la violencia desde la destitución apoyada por Estados Unidos de Muammar Gaddafi en 2011. El país
actualmente está dirigido por dos gobiernos diferentes, cada uno con su propio parlamento y ejército. Al menos 19 personas han muerto y más de 60 fueron heridas en un ataque contra una mezquita chií en la ciudad pakistaní de Peshawar. Al menos 4 terroristas suicidas que vestían uniformes de las fuerzas estatales habrían atacado la mezquita durante las oraciones. Un ataque aéreo de la OTAN en Afganistán ha provocado la muerte de varias personas, entre ellas el ex prisionero de Guantánamo sospechoso de vínculos con el Estado Islámico. Mullah Abdul Rauf murió junto con su yerno y otras personas en la provincia sureña de Helmand. Rauf, un presunto ex comandante talibán, habría jurado lealtad a ISIS. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el ataque mató a 8 personas acusadas de representar una amenaza. Dos periodistas de Al Jazeera han sido liberados bajo fianza en Egipto después de más de 400 días tras las rejas. Mohamed Fahmy y Baer Mohamed fueron liberados hoy al inicio de un nuevo juicio. Ellos dos y un tercer colega, Peter Ristie, fueron arrestados como parte de la represión contra Al Jazeera tras la destitución del presidente de la hermandad musulmana, Mohamed Morsi, en 2013. A pesar de su liberación, el caso sigue en curso. Habrá otra audiencia a fines de este mes.
Estados Unidos.
En Guantánamo, una audiencia previa al juicio de los sospechosos acusados de colaborar en la planificación de los ataques del 11 de septiembre fue suspendida luego que los prisioneros reconocieran al intérprete del tribunal de un centro clandestino de detención de la CIA. Un prisionero dijo que no confiaba en el intérprete porque trabajó con la CIA. Un segundo prisionero también reconoció al hombre, a quien acusó de participar en su tortura. En una declaración, Amnistía Internacional dijo que las acusaciones eran extremadamente perturbadoras, agregando que el tribunal de la Bahía de Guantánamo sigue acumulando injusticias sobre la impunidad por la tortura. Un grupo de 150 periodistas académicos y activistas llegaron a La Habana, Cuba, como parte de la delegación del grupo de paz Call Pink. La delegación planea reunirse con funcionarios de Cuba y miembros de los 5 cubanos, quienes fueron recientemente liberados de la prisión estadounidense. Los activistas le pidieron al Congreso que levante todas las restricciones de viajes y que le devuelva la bahía de Guantánamo a Cuba. La cofundadora de Call Pink, Mitia Benjamin, dijo que Cuba también debería ser retirada de la lista de estados patrocinados del terrorismo, en donde se encuentra junto con Irán, Sudán y Siria. Mitia Benjamin afirmó: también creemos que es importante que cuando regresemos trabajemos en presionar para que Cuba sea retirada de la lista de terroristas. Hay un informe del Departamento de Estado que debería emitirse en marzo, que se supone que asesora al presidente Obama, que si Cuba aún pertenece a esa lista de terroristas, y queremos estar listos para cuando ese informe se publique, trabajando en la educación y organizando y presionando para que Cuba sea retirada de esa lista. El Pentágono aprobó el tratamiento de terapia de hormonas para la informante del ejército estadounidense Chelsea Manning, previamente conocida como Bradley. Manning anunció que se identificaba como mujer y planeaba realizar una terapia de sustitución hormonal luego de su condena en 2013 por entregarle cables confidenciales a WikiLeaks. Ella demandó al Pentágono el año pasado por negarle el tratamiento de cambio de sexo y por no cumplir con otros procedimientos para tratar la disforia de género. En un memorándum emitido este mes, un oficial militar confirmó que la terapia de hormonas será agregada al plan de tratamiento de Manning. El Senado confirmó a Ashton Carter como el nuevo secretario de Defensa. El presidente Obama eligió a Carter luego de forzar la destitución de Chuck Hagel el pasado año. Carter tiene una larga historia en el Pentágono, donde se desempeñó como director de la compra de armas. En 2006, respaldó un ataque preventivo contra Corea del Norte si el país continuaba con sus planes de prueba de misiles. Carter expresó recientemente su apoyo a brindar armas a Ucrania y se opuso a la transferencia de prisioneros desde la bahía de Guantánamo. El Senado aprobó la ley con la gran mayoría de 93 votos contra 5. Miles de personas se congregaron el jueves en Carolina del Norte para el funeral de 3 estudiantes musulmanes asesinados a tiros por un hombre armado que previamente había publicado mensajes antirreligiosos en Internet. Razan Muhammad Abu Salah, su hermana Yusor Abu Salah y el marido de Yusor, Dih Barakat, murieron en lo que parece ser una ejecución y que sus familiares califican de crimen de odio. El sospechoso Craig Stephen Hicks fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Hicks publicaba con frecuencia comentarios antirreligiosos en su perfil de Facebook. La policía afirma que una investigación inicial sugiere que los asesinatos fueron el resultado de una disputa por un lugar en el estacionamiento, declaraciones que familiares y amigos de las víctimas rechazan. El FBI también está investigando el hecho. Una multitud de más de 5.000 personas llenó una cancha de fútbol en el estado de Carolina del Norte para el servicio funerario del jueves, rindiendo homenaje a las víctimas y exigiendo justicia por sus asesinatos. El padre de Razan y Yusor calificó el tiroteo como un crimen de odio. Muhammad Abu Salah expresó:
"We're sad, we're distraught, we're shocked, we're angry, we're..."
Estamos tristes, angustiados, impactados, enojados. Sentimos que se nos trata de forma injusta. Esto está fuera de discusión. Escuchamos en los medios de comunicación, y no de parte de los medios, sino de la policía, que cada uno de los jóvenes tenía una bala en la cabeza. Esto fue una ejecución, esto fue un crimen de odio de un vecino del que nuestros hijos hablaron. Dijeron que no se sentían cómodos con él. Él fue a su apartamento más de una vez con actitud condescendiente, amenazándolos y despreciándolos.
Despising and talking down to them.
FBI Director James Comey has called on police nationwide.
El director del FBI, James Comey, exhortó a la policía de todo Estados Unidos a afrontar lo que, según él, es un prejuicio basado en un racismo inconsciente a raíz de la ola de asesinatos afroestadounidenses desarmados. En un discurso sin precedentes por parte de un director del FBI, Comey dijo que el racismo endémico del país debe ser tratado. Comey manifestó:
"Muchas investigaciones apuntan a la existencia de un prejuicio inconsciente que va en aumento. Muchas personas en nuestra cultura mayoritaria caucásica tienen prejuicios raciales inconscientes y reaccionan de manera diferente ante un rostro caucásico que ante un rostro afroestadounidense. Los policías que patrullan en las ciudades de nuestra nación suelen trabajar en entornos en donde un desproporcionado porcentaje de los crímenes son cometidos por jóvenes afroestadounidenses. Algo le sucede a las personas de buena voluntad que trabajan en ese entorno. Luego de años de trabajo policial, los oficiales no pueden evitar verse influenciados por el cinismo que sienten. Un atajo mental se vuelve casi irresistible y quizás hasta racional en determinado contexto. Debemos comprender el hecho de que este comportamiento complica la relación entre la policía y las comunidades para las cuales trabajan."
FBI Director Comey is known to keep a copy. Comey es conocido por conservar una copia de la orden del FBI de intervenir en la línea telefónica del Dr. Martin Luther King como recordatorio de las malas acciones cometidas por el organismo en el pasado.
And the Black Lives Matter movement took center stage at the Grammy Awards.
El movimiento Las vidas afroestadounidenses importan ocupó un importante lugar en el escenario en la entrega de premios Grammy llevada a cabo el domingo, al tiempo que varios artistas hicieron referencia a los asesinatos por parte de policías a afroestadounidenses desarmados, interpretando su exitosa canción Happy. Pharrell Williams y su cuerpo de bailarines, que vestían sudaderas con capuchas negras, alzaron sus manos al aire en el gesto de manos arriba, no disparen, gesto que se convirtió en el símbolo de la violencia policial desde el asesinato de Michael Brown en Ferguson. Durante la interpretación de Beyoncé de la canción Gospel, Precious Lord Take My Hand, el coro enteramente masculino alzó sus manos al aire, y el músico Prince, quien le entregó el premio del álbum del año a Beck, dijo: "Los álbumes todavía importan, como los libros y las vidas afroestadounidenses aún importan." Miles de personas que se oponen a la técnica de extracción de petróleo y gas conocida como fracturación hidráulica marcharon el sábado en Oakland, California, en lo que los organizadores calificaron como la mayor protesta realizada en Estados Unidos contra la fracturación hidráulica. Los manifestantes le pidieron al gobernador de California, Jerry Brown, que prohíba la fracturación hidráulica, alegando preocupaciones sobre la polución, el envenenamiento de los suministros de agua y el cambio climático. El día anterior, 12 personas fueron arrestadas cuando manifestantes bloquearon la entrada del despacho de Brown en San Francisco y erigieron una torre de perforación de casi 2 metros de altura en plena intersección. El gobernador Brown prestó juramento para un cuarto mandato el pasado mes, prometiendo abordar el cambio climático. El Congreso, con mayoría republicana, aceptó una medida para aprobar el oleoducto Keystone XL. La Cámara de Representantes aprobó la ley el miércoles, luego de pasar por el Senado el pasado mes. Pero la ley no tiene suficientes votos para anular el veto del presidente Obama, quien ha prometido rechazarla. Activistas opositores al oleoducto Keystone XL han estado recibiendo llamadas y visitas domiciliarias del FBI. Un abogado le dijo a la agencia de noticias Canadian Press que al menos una docena de personas en el noroeste de Estados Unidos fue contactada por agentes del FBI. El organismo parece estar focalizado en las personas involucradas en los esfuerzos por bloquear el transporte de megacargas, es decir, cargamentos masivos de equipamiento petrolero destinados a las arenas alquitranadas de Canadá.
The city of Boston, Massachusetts,
La ciudad de Boston, Massachusetts, clausuró su sistema de transporte público debido a las nevadas sin precedentes que caen sobre toda la región de Nueva Inglaterra. 60 centímetros de nieve cayeron el lunes en algunas zonas de Massachusetts, en la tercer gran tormenta de nieve del estado en 2 semanas. El gobernador Charlie Baker afirma que los trabajadores removieron suficiente nieve para llenar 90 estadios de fútbol. Mientras tanto, los científicos afirman que la tendencia de las crecientes nevadas y tormentas fuertes es avivada por el calentamiento global. La mayor huelga petrolera en décadas en Estados Unidos se ha ido extendiendo. Los trabajadores sindicalizados de 2 refinerías de BP en Indiana y Ohio dejaron el lugar de trabajo uniéndose a sus colegas de otros 9 sitios en todo el país. En total, más de 5.000 trabajadores se han unido a la huelga para exigir mejores condiciones de seguridad, salarios más altos, mejores servicios de salud y el fin de la dotación insegura de personal.
El mundo.
Un equipo de expertos forenses argentinos puso en duda las declaraciones de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en septiembre.
El procurador general de México
dijo que la policía local del estado de Guerrero entregó a los estudiantes a una banda de narcotraficantes, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basural. Pero los informes realizados por la revista mexicana Proceso implicaron a autoridades federales acusándolos de torturar a la policía local para forzarlos a confesar. Los investigadores argentinos afirman ahora que los incendios en el basural, que muestran las imágenes a sucedieron antes de la desaparición de los estudiantes y los restos humanos encontrados en el sitio incluyen dentaduras que ninguno de los estudiantes llevaba. También afirman que las autoridades dejaron el sitio sin supervisar por semanas y que cometieron errores en los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes. Solo fueron identificados los restos de un estudiante, Felipe de la Cruz. El portavoz de los padres de los estudiantes desaparecidos dijo que los hallazgos refuerzan las afirmaciones de que los estudiantes aún están vivos. Felipe de la Cruz declaró:
"Hoy podemos decirle a todo el mundo que no estábamos equivocados. Nosotros siempre dijimos que mientras nos comprobaran de manera científica la verdad, con elementos de prueba, para nosotros iba a ser creíble. Y hoy, con estudios minuciosos, los forenses argentinos nos demuestran cómo el basurero de Cocula ha estado incendiado desde el 2006, 2007, hasta la fecha, y que no puede ser posible que el 26 de septiembre hayan incinerado a los muchachos como pretende el procurador hacerlo creer".
El fiscal general de México, Jesús Murillo Caram, calificó los hallazgos de especulaciones y cuestionó la experiencia del equipo argentino. Un activista que organizaba protestas por la desaparición de los estudiantes fue hallado asesinado en el estado vecino de Morelos. El activista por los derechos laborales y de tierra, Alejandro Salgado Delgado, habría sido encontrado con la cabeza y las manos cortadas. Las autoridades detuvieron a 4 sospechosos, pero los defensores de Salgado culpan al gobierno estatal de perseguirlo por su activismo. Nigeria ha pospuesto las elecciones presidenciales de esta semana para fines de marzo en medio de una ola de violencia del grupo combatiente Boko Haram. El director del Comité Electoral Nacional Independiente dijo que la medida fue motivada por preocupaciones de seguridad. Atahiru Jega manifestó:
"Esta preocupación no se limita solamente al noreste de Nigeria, en donde hay levantamientos. El riesgo de enviar hombres y mujeres jóvenes e invocar a la gente a ejercer sus derechos democráticos en una situación en donde su seguridad no puede ser garantizada es nuestra mayor responsabilidad. Bajo tales circunstancias, creemos que muy pocos organismos electorales alrededor del mundo o ninguno considerarían proceder con las elecciones tal como estaban planeadas".
El presidente Goodluck Jonathan enfrenta una reñida competencia contra el ex gobernador militar Muhammadu Buhari del All Progressives Congress. El retraso podría avivar los disturbios en los bastiones de la oposición. En la capital, Abuja, decenas de manifestantes protestaron por la postergación. Aisha Yusufu expresó: "Ahora mismo me siento furiosa. Soy una nigeriana muy furiosa. No solo estoy furiosa con el gobierno, también con los ciudadanos que se quedan sentados aceptando que les hagan esto sin hacer nada al respecto. Furiosa con la impunidad de los ciudadanos nigerianos que se quedan sentados esperando que haya un cambio. ¿Dónde estamos? Debemos salir a las calles. Debemos asegurarnos de que importamos". En Níger, los legisladores votaron a favor de enviar tropas a luchar contra el grupo combatiente Boko Haram radicado en Nigeria. La decisión se produjo después de que Boko Haram provocara una explosión letal en la población Difa de Níger. El grupo también atacó a 3 poblaciones en Camerún, secuestrando más de 30 personas, entre ellas 20 que iban a bordo de un autobús.
autobús. Y por último, el presidente de Timor Oriental escogió al exministro de Salud, Rui Araújo, como nuevo primer ministro tras la renuncia del ex líder guerrillero Xanana Gusmão. Gusmão ayudó a la nación en su lucha por independizarse de Indonesia y pasó 7 años en una prisión indonesa antes de convertirse en el primer presidente de Timor Oriental en 2002. Desde entonces se ha desempeñado como primer ministro o presidente.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.